Son las 9, las 8 en Canarias. Gracias, Lama. Seguimos con la linterna encendida hoy en Ceuta, contándote de primera mano una de las mayores crisis migratorias, humanas y seguramente políticas que se recuerdan entre España y Marruecos. Enseguida te vamos a explicar en nuestro tema del día todas las claves de lo que está sucediendo en esta playa del Tarajal, en esta ciudad de Ceuta. Te vamos a acercar a algunas de las impactantes historias con las que nos hemos topado en las últimas horas. Antes, quédate con cinco claves de la crónica del día. 1. Interior cifra en 8.000 las personas que habían accedido a Ceuta en las últimas horas. Aquí hablan de 10.000. El gobierno dice que ya se habían devuelto a Marruecos unos 4 millares de jóvenes. Sánchez está en Melilla, donde también han llegado hoy casi un centenar de inmigrantes. La ministra González Laya, a buenas horas, ha recordado a la embajadora marroquí que ambos países deben garantizar la integridad de sus fronteras. Ha dicho, literalmente, que España está muy disgustada. No se le ha ocurrido otro. 3. La conferencia episcopal sigue con preocupación lo que sucede en Ceuta y Melilla. A través del Departamento de Migraciones recuerda que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias y menores no puede ni debe ser utilizado por ningún Estado para fines políticos o para aspiraciones de estas personas. 4. En cuanto al coronavirus, hoy sumamos 70 muertos y la tasa de incidencia cae hasta los 147. Además, Sanidad propone completar con Pfizer la vacunación de los menores de 60 que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Y 5. Doble crimen machista en menos de 24 horas en Cataluña. El primer asesinato tuvo lugar anoche en el Creixell, Tarragona, y el segundo en Corberà de Llobregat, Barcelona. El agresor se ha suicidado después de matar a su pareja.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto que estamos viviendo en Ceuta no es simplemente una crisis migratoria. No, no, va mucho más allá. En Ceuta no hay nadie que recuerde algo similar a esto. Desde la tarde de ayer, cerca de 10.000 migrantes habrían llegado a la ciudad española procedentes de Marruecos. La mayoría lo hacen a nado. Literalmente les abren la puerta en el lado marroquí y nadan, intentan saltar la valla, entran a pie por el espigón. Llegan exhaustos a la playa del Tarajal, el lugar desde donde se ve la ciudad de Castillejos, ya el suelo de Marruecos, que se ha convertido en el epicentro de toda esta crisis. La mayoría son niños. Sí, hay muchos niños, pero no todos. Te voy a escribir una de las fotos que nos han dejado estas últimas horas. Fue una de las primeras imágenes que vimos al llegar al Tarajal. Justo al lado de la frontera, allí se ve dos grupos de chicos encima de dos rocas. Dos rocas sobresalen del mar. En la más alejada hay un grupo de 10 chavales, en la más cercana otro de unos 20. Su edad, de 15 a 20 y tantos. Todos hombres. Algunos sentados, otros de pie, marroquíes, pero también se ve un par de subsaharianos. Al fondo, una patrullera de la Guardia Civil por la zona para evitar, literalmente, que se ahoguen. También se ve nadando alguno que otro que intenta llegar a las rocas. Allí, los chavales tocan palmas, cantan, casi casi miran a los soldados españoles, se quitan la camiseta y celebran que han llegado. El ejército custodia la playa. De los 8.000 migrantes que han llegado a la costa de Ceuta oficialmente, la mitad habrían sido devueltos. El problema son los que han llegado estos días atrás. Están literalmente esparcidos por toda la ciudad. Cuando los devuelven, les acompaña la Guardia Civil. También me cuentan que muchos salen por una puerta a Marruecos y vuelven a tirarse al mar en cuestión de minutos. Nos acercamos hasta uno de esos chicos de la playa y nos cuenta que se llama Mohamed.
Me llamo Mohamed. Nací en Tetuán.
¿Tetuán?
Sí.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Cómo has llegado? ¿Nadando? ¿Nadando?
Sí, en el mar.
¿En el mar? ¿Por qué has venido hasta aquí?
Por estudiar. Por trabajo, por mi futuro mejor.
¿Está aquí tu familia o allí?
Tengo familia en España.
Tienen la lección aprendida. Lo cierto es que sobre todo durante la tarde-noche de ayer se vivieron momentos de muchísima tensión en esta playa. En algunos instantes se llegó a pensar que podría haber terminado en una tragedia infinita. Hubo vecinos que incluso se lanzaron al mar para rescatar chavales. Parecía que a algunos les costaba llegar a la orilla. Claro, una vez en Ceuta, pues se dispersaron literalmente por la ciudad donde están. Solo buscaban la forma de comunicarse en principio con los suyos. Escucha a Sonia.
Estaba yo sentada en una cafetería con mis amigos y empezaron a llegar un montón de personas que acababan de salir de la frontera, todos empapados, y nada más que nos pedían conexión a internet. O sea, es que era una tontería como una casa. Pero que todo el mundo se conectara a mi teléfono y todo el mundo llamando a sus familias, ¿no? En plan, mamá, estoy aquí, ya he llegado, no sé qué, avisa a todo el mundo de que ya he llegado a Ceuta.
Fíjate la frase, una conexión a internet. Claro, para una chica española es una tontería como una casa, pero... Sonia se quedó tan impactada con la imagen que decidió volver a casa, ponerse ropa cómoda y bajar a ayudar.
Me cambié, me puse ropa cómoda y me fui a hacer recogida de ropa y de comida, tanto la que yo tenía en mi casa como mis vecinos y tal, y fuimos repartiendo todo lo que era comida y ropa por Ceuta a todas las personas que estaban deambulando por la calle sin nada.
Me contaba la responsable de Cruz Roja en este lugar que no recuerda una crisis así, que en los últimos años se habían acostumbrado a asaltos a la valla, pateras, pero nunca una cantidad tan grande de personas nadando. Me contaba que también le impresionaba la edad de los migrantes, muchos menores. Les pedían un bocadillo, agua. Muchos llegaban con heridas en los pies por cortes al pisar las rocas, los zapatos, la ropa, empapados. Claro, muchos pasan la noche al raso. Nir, también es vecina de Ceuta, empezó a ver un montón de chicos jóvenes por su barrio, muchos de su edad, la verdad es que andan como en grupos de 15, 20. Fue entonces cuando bajó junto a su prima para echarles una mano.
Al ver los barrios y las calles repletas de gente, decidimos preguntar a las personas que conocemos si les sobraban ropa o calzado y recogimos ropa y calzado de todos lados y fuimos repartiendo a los muchachos que necesitaban vestirse. Les ofrecimos los baños de nuestras casas para que se puedan cambiar y hacer sus necesidades, ya que es muy duro verlos cambiarse en esquinas de la calle o hacer sus cosas en la calle.
Es impresionante la labor de los ceutíes, ¿eh? Ojito, que una cosa es verlo y otra cosa es lo que decimos en la península, ¿eh? Les bajaron mantas y hasta pidieron ayuda a otros vecinos del barrio para bajar comida.
Y también fuimos comprando alimentos envasados al vacío, agua y todo lo que pudimos para ir repartiendo y que no se encuentren tan mal, para que se encuentren lo más arropados posible por las personas de esta ciudad.
Otros que se vuelcan, como siempre y en cualquier sitio, para ayudar a los que llegan son los voluntarios de Cáritas en Ceuta. Intentan que esta crisis sea un poco menor crisis. Miguel Manuel Gestal es su director y han puesto todo a disposición de la Cruz Roja. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Muy bien.
¿Has podido descansar algo estos últimos dos o tres días?
Pues esta noche no he dormido nada. La verdad es que no he dormido nada. He estado muy preocupado porque... Yo vivo aquí cerca en el centro y toda la noche ha sido un ir y venir de jóvenes, de grupos más o menos grandes, unos de 10, otros de 15, otros de 20, pero había una cosa común en todos ellos que parecían que estaban despistados, que no sabían muy bien a dónde iban. Algunos preguntaban por San Antonio y la gente, algunos le preguntaban que a San Antonio los mandaban hacia el Monte Hacho. Ellos, muchos de ellos, lo que buscaban, que sí conocían, es el centro San Antonio, que es el centro de inmigrantes que tiene la diócesis aquí en Ceuta. Venían buscando ese centro. Y otros, pues querían comida, querían tal, y entonces, pues en Cáritas esta mañana nos hemos juntado, hemos empezado a ver qué podíamos hacer. Tengo que decir que esta mañana nosotros íbamos a repartir, porque nosotros tenemos una especie de, le llamamos un centro de distribución de ayuda básica, que es una especie de supermercado, pero donde no hay dinero. Es simplemente la gente que son usuarios de Cáritas, pues van allí cuando le toca a cada una de las parroquias, tienen asignados unos días, ellos entran como si fuera un supermercado, empiezan a coger alimentos y al final pasan por caja. Nuestra moneda de cambio son los corazones, entonces les asignamos corazones. Somos Cáritas, ¿no? Pues les asignamos según los miembros de unidad familiar y según sus posibilidades una serie de corazones y le asignamos también los alimentos que vienen del FEA, que es el Fondo Europeo de Garantía Agraria, pues a través del FEGA aquí en España, que es el Fondo Europeo, pero he dicho el otro era de ayuda excluidos, este es el Fondo Europeo de Garantía Agraria en España, que es del Ministerio de Agricultura, y les damos lo que necesitan. Y luego hacen una compra libre de sus necesidades. Compra que a veces tiene que ser guiada, porque, claro, nosotros valoramos los artículos muy por debajo de los precios de mercado. Que, dos corazones, por ejemplo, una botella de aceite de oliva a lo mejor vale dos corazones. Y nosotros le decimos que se lleve una o dos, no que se lleve cinco.
Claro.
Y deje de comprar congelados y deje de comprar.
¿Has estado, Manuel, esta tarde? Me contabas fuera de micrófono y te voy a decir que me lo relates otra vez. En un lugar increíble, mira que has visto cosas. ¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Bueno, yo no he estado dentro de la nave, no he estado en las afueras, pero es que estaban hacinados. Están hacinados fuera de la...
¿Cuántos podía haber?
Me cuesta mucho trabajo porque están en dos naves y en otra posterior, pero mil, yo no me atrevería, no, yo creo que no me quedo corto si digo mil.
¿Edades?
Niños,
¿edades?
Los vi jóvenes, muy muy jóvenes, muy jóvenes, que yo tengo de la edad de mis nietos, que yo tengo una nieta de 11 años y son de la edad de mi nieta, y se me caen los palos del sombrajo, como se dice, cuando ves a estos niños y cuando ves que esas miradas que tienen los niños que hablan con los ojos, ¿verdad? Que te dicen, te necesito, y bueno, y allí están ahora mismo, que lo están llevando los voluntarios de Cruz Roja, que se están volcando. El trabajo que está haciendo Cruz Roja con ellos es brutal. Muchos descalzos, muchos mal vestidos, mojados, pero sí, todos están tan juntos, que yo creo que están así para, aunque hoy ha hecho un día de muchísimo calor, pero hay otros dormidos en el suelo. O sea, es una imagen de las que se te quedan para muchos años.
¿Habías vivido algo así?
No. Yo llevo aquí en Ceuta 40 y algo de años, más de 20 como voluntario de Cáritas, y sí, hemos vivido con algún que otro salto, algún que otro más grandes, más chicos, muchas veces han pasado a nado, otras veces con pateras, pero esto, vamos, no hay nadie, yo creo que no hay nadie en Ceuta que lo recuerde. Ayer lo decía nuestro presidente, dice que él es de Ceuta, que tiene 68 años y no lo recuerda.
¿Cómo crees que va a evolucionar esto?
Bueno, yo creo, de hecho, ahora cuando venía para acá, se nota que las devoluciones, que hay menos gente por la calle, bastante menos que ayer, no están tan despistados, y hay bastante menos, pero claro, es que ayer por la noche también había muchísimos niños por la calle, muchísimos, ¿eh? Y hoy ya hay menos niños por la calle, parece ser que los han ido recogiendo y se los han ido llevando para allá, porque hoy hay menos niños. Y por aquí, por la zona de todas las barriadas que nos hemos movido hoy y tal, pues parece que ha disminuido el número de gente por la calle.
Manuel, una última cuestión. Como responsable de Cáritas en Ceuta, nos está oyendo muchísima gente en toda España. Pide.
Nosotros lo que pedimos aquí en Cáritas somos, siempre tenemos la mano abierta, pero no para dar, sino para pedir. Siempre estamos cortos, siempre estamos caninos, como se dice por ahí, porque nosotros trabajamos de esta manera. Entran cinco por aquí y muchas veces salen seis, con lo cual ya estamos una en negativo, ¿no?
O sea, entra 5 euros y salen 6 corazones.
Exactamente. No, a veces salen muchos más. El corazón siempre sale porque el corazón no se mide por el... Nosotros no lo medimos muchas veces por la cantidad, sino por el tamaño. No, o sea, nosotros, los voluntarios de Cáritas, somos el corazón... Cáritas es la iglesia, es una cosa que no hay que ponerla... No somos un ONG. Cáritas es la iglesia, es la mano de la caridad que hace la iglesia. Entonces, nosotros, cualquier voluntario de Cáritas, una característica de él es que tiene un corazón que no le cabe al pecho. ¿Por qué? Se entrega para... ¿Por qué? Porque cree en él, porque cree que un día, en que Jesús un día le dijo, al que te pide, dale. Y eso es lo que hacemos.
Manuel Gestal, director de Cáritas Ceuta. Gracias por estar ahí, amigo. Suerte.
A vosotros.
Podemos hablar de política, de geoestrategia, de seguridad, de diplomacia. Pero ¿y los ceutíes? ¿Y los melillenses? ¿Y los canarios? Ahora les ha tocado a los ciudadanos de esta ciudad de Ceuta. Nacho Tendero es un comerciante. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿tus hijos han ido al cole hoy?
Pues no.
¿Por qué?
Bueno, pues porque, sabes, las madres se llaman unas a otras, hay un poco de inseguridad en la calle, aunque estemos nosotros acostumbrados a vivir todo este drama humanitario, pero hoy ha sido demasiada gente la que había por la calle y bueno, se corre la voz y da un poco de miedo a las madres mandar a los niños al colegio y aparte también soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
¿Has cerrado todos tus negocios? ¿Por qué?
Bueno, pues porque te levantas por la mañana y ves como Zara, que es un rótulo importante a nivel internacional, pues tiene 200 o 300 personas en la puerta con un solo vigilante y imagino que habrán llamado a Madrid o a La Coruña y habrán decidido de no abrir estas tiendas tan grandes porque, bueno, estos chavales venían mojados, en malas condiciones y le habrá dado miedo igual que a todos.
¿Tú eres de aquí, Nacho?
Yo sí, Caballa.
¿Habías visto alguna vez esto?
No, nunca.
¿Cómo ha dicho? ¿Yo soy?
Caballa.
¿Los caballas son los de UTIES?
Sí, sí.
Pues ¿y eso cogía, de dónde viene eso?
Bueno, porque se cogía mucha caballa y nos pusieron los caballas y, bueno, el que conoce Ceuta sabe que nos llaman así.
Yo soy gato.
¿Según eso? De Madrid, sí, sí. Yo tengo familia en Madrid y sé que os comía ahí el pescado crudo.
Te digo, ¿habías visto alguna vez esto?
Pues no, la verdad que no. Para nosotros es, por lo menos para mí, es un día muy triste. Nos da mucha pena ver a todos estos chavales por la calle vagabundeando porque, bueno, son nuestros vecinos y no sé, no, si hubiéramos nacido 10 kilómetros más para allá, pues podrían ser nuestros hijos. Es un verdadero drama, no sé, ocasionado un poco por una nefasta gestión diplomática. Entonces, llevamos un par de años, los de Ceuta sabemos que cualquier acción o declaración que hagas de un vecino pues puede provocar una consecuencia como esta.
¿Cómo es la relación de los hutíes con Marruecos? ¿Tú cruzas al otro lado? ¿Ellos cruzan aquí? Hablo en periodos normales.
Pues sí, la verdad es que desde hace un par de años se ha ido complicando el pasar la frontera porque, bueno, pues porque se han tomado acciones y declaraciones que no han gustado a nuestro país. Yo como ceutí sé lo que le molesta a mi vecino y si sé lo que le molesta, pues intento no hacerlo, no decirlo. Nosotros vivimos a 5 minutos de Marruecos y no es lo mismo que Rabat o Madrid. Para nosotros son nuestros vecinos. Hay muchos musulmanes y muchos ceutíes que tenemos familia allí, que es un drama por la pandemia y por una frontera cerrada que no puedan estar con su familia. Y nosotros, nuestras relaciones siempre han sido magníficas. Yo te puedo decir, no sé, el mejor amigo de mi hija se llama Jaime Guarnón, otra amiga se llama Soraya, otro amigo se llama Barún. Tengo íntimos amigos tengo empleados musulmanes, tengo íntimos amigos en Tetuán, en Tánger, y no sé cómo hemos llegado a esta situación, pero nosotros deberíamos de llevarnos bien con nuestro vecino.
Te hago una última pregunta, como la que le he hecho a Manuel. ¿Ahora qué? ¿Cómo se sale de esta?
Pues no lo sé, yo imagino...
Porque, si me permites, lo digo porque te das una vuelta por aquí, por la plaza de enfrente, y la plaza Nuestra Señora de África, se llama esta plaza donde está el parador, la iglesia, la presidencia de la ciudad autónoma, y ves a los chavales tirados por el césped, en asientos, y dices, ¿cómo se recoge esto? ¿Cómo se les soluciona algo?
Bueno, Ceuta es una ciudad, como sabéis, con una densidad de población muy grande. Son 19 kilómetros cuadrados, tiene 80.000 habitantes. Antes, cuando estaba la frontera abierta, entraban 30.000 todos los días. Y, bueno, pues con esta densidad de población, imagínate, no sé cómo lo vamos a solucionar. Yo imagino que será... antes teníamos unas relaciones institucionales buenas, creo yo. Yo creo que también... la familia real también hacía mucho porque estas relaciones funcionasen. Habían una serie de costumbres, de visitas, y sobre todo, pues bueno, pues yo creo que las declaraciones y algunas acciones que no han gustado a nuestro país. No sé, en una ciudad tan pequeña, pues, tantísima gente por la calle, pues es un problema.
Si me permites, hago yo un paréntesis, ¿eh? La familia real hacía esas relaciones, lo que pasa es que al que las hacía le hemos hecho a los Emiratos, que esa es otra. Gracias, Nacho. Cuídate.
Gracias, Ángel.
Maribel Dueñas es compañera de COPE Ceuta. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿la gente tiene miedo en Ceuta?
Bueno, miedo no. Cierta intranquilidad, no te lo descarto. Hay una intranquilidad cuando sales a la calle, esos ves grupos de esos chicos que yo creo que muchos de ellos no alcanzan ni los 20 años. Muchos de ellos están oscilan entre los 16, los 20 años. Y claro, ves esos grupos y quizás pues a lo mejor yo no paso miedo porque a mí no soy una persona miedosa. Pero quizás para un niño, para una niña, para una persona mayor, no estamos tampoco acostumbrados a ver a esas personas así, en esas situaciones por la calle. Su aspecto también impacta mucho, porque muchos de ellos, hoy ya la situación había cambiado un poco, pero ayer estaban descalzos, estaban mojados, tenían mala cara, tenían frío, estaban tiritando. A mí me pidieron el teléfono varios, desde mi trabajo hasta casa, me fueron parando para que les dejara el teléfono móvil para llamar a sus casas, porque han venido sin nada, sin zapatos, sin documentación, sin teléfono, sin ropa.
Fíjate,
sin nada.
Yo hace muy pocos meses cubrimos otra crisis migratoria en Mogán,
sí,
en el famoso muelle de Arguineguín al sur de,
sí,
Gran Canaria.
Lo conozco.
Lo conociste porque estuviste muchos años trabajando en Fuerteventura.
Sí, trabajé en Fuerteventura.
Bueno, y recuerdo cómo esos marroquíes que llegaban,
sí,
llegaban peinados con gomina, llegaban con el pasaporte recién emitido en Marruecos, que no es una cosa fácil, llegaban con dinero y con la batería cargada del móvil. Estos son chavales que llegan literalmente tirados, nadando por el agua. Esa es la,
sí,
gran diferencia.
Nadando por el agua, y muchos de ellos, bueno, algunos estaban aquí cerquita, pero otros venían de mucho más lejos.
Del país.
Claro, mucho más lejos, más al interior. Yo ayer me encontré con un niño que, bueno, se lo he contado a algún que otro compañero, con un niño que a mí es que no puedo hablar de él porque...
¿Te rompes?
Sí, sí, venía solo, venía con una bermuda y una camiseta. Decía que tenía 15 años, pero no tenía más de 10.
¡Qué horror! Oye, ¿cómo son los ceutíes?
¿Los ceutíes?
Los caballas. Para entendernos, ¿cómo son?
Somos... yo además he estado muchos años fuera de Ceuta y llevo aquí pues 3 años y poquito. En 3 años y poquito he vivido una pandemia, he vivido lo que está sucediendo, esta crisis migratoria, o sea que en 3 años intensos. Y yo lo que encuentro en el ceutí que es una persona que acoge. Yo no sé si es porque está acostumbrado a que tantas personas han pasado por esta tierra, tantas civilizaciones han pasado por esta tierra, que yo creo que lo llevamos ya en los genes, el recibir los cambios, gente de aquí, gente de allá. Nos comunicamos y somos amables y somos cariñosos y acogedores con cualquier persona que venga, sea la religión que tenga, incluso sea del país que sea, es que nos da igual. Nosotros... somos unas personas que, ya te digo, yo creo que lo llevamos en los genes de la gente que ha pasado por aquí.
La propia historia de Ceuta,
claro,
es una historia de civilizaciones, claro, conjuntas.
Claro, es que ha pasado por aquí todo el mundo, casi, casi.
Oye, alguien me decía hoy que el impacto ha sido estos días, sí, atrás, que hoy la cosa ha cambiado respecto a ayer. Hoy en el Tarajal veías a cientos cómo se les devolvía automáticamente, aunque muchos se volvieran a tirar al agua y volvieran a intentarlo. Pero no es lo de hace un par de días. Pero también mucha gente me ha dicho que el problema va a ser dentro de 48 horas. Cuando esos miles que están sueltos, como ese niño que te cruzaste tú ayer en camiseta, tengan que comer y que beber.
Eso lo hemos estado también comentando, tomando a lo mejor un café o en casa, a la hora de la pequeña tertulia que tenemos a prisa y corriendo los días de mucho trabajo, que ahora está todo muy tranquilo. Pero cuando a alguien le falta la comida, le falta la ropa, le falta descansar, porque necesitas descansar, llegará un momento que puede perder los nervios, que ya empieza a ponerse la cosa tensa, que empiezan a ponerse nerviosos, que ya es que no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Algo muy importante, que es su vida, pero no la han perdido. Entonces ellos están arriba del todo, porque la vida la tienen, que es lo que más le podía preocupar perder. Entonces, ahora ya no les importa nada.
Y una última cuestión. Te he preguntado casi sensaciones humanas y personales. Te,
sí,
hago una consideración, no sé si política, pero casi.
No me metas en berenjenales.
No, no, es muy fácil. Es Marruecos quien está absolutamente detrás de todo este follón.
Sí, pues claro. Pero es que yo esto lo recuerdo desde que era pequeña. No hace mucho. Sí, yo recuerdo, esto no hay que hacerlo, que cuidado con el país vecino, cuidado con el señor de aquí al lado. Es que yo no lo recuerdo hace 2 años, 5 años, yo recuerdo todo esto ya con el padre del actual gobernante.
Maribel Dueñas, compañera de COPE en Ceuta, ¿sabes una cosa? A mí me pasa mucho, ¿eh? Hoy durante el programa y al arrancar, luego te vas acostumbrando. Se me rompía la voz muchas veces describiendo lo que estaba pasando en la playa. Y cuando te he preguntado por ese niño y casi te echas a llorar, eso te honra.
Gracias.
Gracias, Maribel. Suerte.
Gracias y suerte a todos vosotros y muchas gracias a tu equipo, que son un encanto.
No, no te creas. Va, una panda, ya te contaré. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
A que tengo razón en lo del equipo, que son una banda.
Sí, sí, lo son.
¿Y tú? No lo son, no lo sois.
No, lo somos.
Calla, mensajito de Mutua.
¡Qué pesadilla! Y nunca mejor dicho, Ángel, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hablemos.
GLS es una de las empresas de paquetería con mayor presencia y cobertura nacional e internacional, ya que sus servicios llegan a más de 40 países de Europa. Hablamos con Mireia Ruzafa, directora de marketing y comunicación de GLS. Bienvenida.
Gracias.
Veo que llegáis a todas partes.
Así es. Queremos que GLS esté presente incluso en las zonas más despobladas, para llegar tanto a particulares como a las empresas.
Vamos, que GLS ofrece un servicio de paquetería de 360 grados, ¿no?
Y más con nuestra amplia red de 3.500 parcel shops.
¿Qué es un parcel shop?
Es un punto de recogida ubicado en cualquier negocio o comercio a pie de calle, donde recoges, envías o devuelves paquetes de GLS cerca de casa.
Gracias, Mireia.
A vosotros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos esta linterna desde Ceuta y en nuestra clase de economía vamos a analizar qué consecuencias tiene esta crisis migratoria, esta crisis diplomática y política en las relaciones comerciales entre España y Marruecos y también cómo afecta a la economía real de los ceutíes. Esto en un día en el que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha alardeado de que el gobierno va a derogar la reforma laboral del PP, ayudando que gerundio en Bruselas. Lo ha hecho en el Congreso que el sindicato UGT celebra estos días en Valencia.
Que sí, vamos a modernizar el mercado de trabajo, pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP. Y no lo vamos a hacer por partidismo, no somos como ellos y ellas. Lo vamos a hacer porque fue ineficaz, porque no sirvió para crear empleo, porque provocó el mayor desastre laboral en nuestro país.
Hombre, mayor desastre laboral, ¿qué quieres que te diga con la que está cayendo? Menos mal que ha dicho lo de ellos y ellas, porque si no hubiera parecido que solamente ellos del PP tenían la culpa, al fin y al cabo. Bueno, hay que recordar a la ministra Yolanda Díaz dos cosas. Una, esa reforma no fue tal desastre, creó 2,5 millones de empleos y fue aplaudida por el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Comisión Europea. Y dos, estamos pendientes de que Bruselas dé su visto bueno al plan de recuperación al que están ligados miles de millones de euros. Ojo, porque hay mucho más en juego que frases hechas como para andar presumiendo de contrarreformas. Enseguida hablamos de las consecuencias económicas del conflicto en Ceuta. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tenemos que empezar otra vez con novedades en materia de impuestos. El Gobierno ha aprobado hoy dos nuevas tasas, esta vez a los envases de plástico de un solo uso y a los depósitos en los vertederos.
Están incluidos en la Ley de Residuos, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, y el Gobierno pretende recaudar con ellos 1.300 millones de euros. Son la avanzadilla de la llamada fiscalidad verde, que incluye también el impuesto al diésel y una nueva subida del impuesto de matriculación. Esa nueva fiscalidad verde es un eufemismo más para decir palo, más impuestos. Más Belén.
Los autónomos anuncian que si se aprueba como está, llevarán al Constitucional el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.
Denuncian que el Estado se queda en algunos casos con más de la mitad de lo que gana un autónomo. En Herrera, en COPE, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido que con el nuevo sistema, 2 de cada 3 autónomos pagarán menos que ahora.
En marzo, la deuda pública se disparó hasta los 1,392 billones.
Esta cifra supone el 125% del Producto Interior Bruto. Para ver un endeudamiento mayor hay que remontarse a 1881. Desde que comenzó la pandemia, la deuda de las administraciones públicas ha sumado 170.000 millones de euros.
La crisis del coronavirus se ceba con los jóvenes.
Los menores de 30 años han perdido durante la pandemia el 8% de sus ingresos, 4 veces más que el resto de trabajadores. Mientras, los mayores de 65 incrementaron sus rentas por revalorización de las pensiones.
Y la eurozona cerró el primer trimestre en recesión.
El PIB retrocedió un 0,6% en comparación con los últimos meses del 2020. Esta vez nuestro país se libra de ser el farolillo rojo y es Portugal la economía que más cae. Un 3% afectada por los rebrotes y los cierres. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra clase de economía. Hoy encendemos la linterna desde Ceuta. Esta ciudad autónoma tiene 19 kilómetros cuadrados y algo más de 80.000 habitantes. Imagínate el impacto no solo social, sino también económico que puede suponer para un territorio así recibir a 10.000 migrantes en solo unas horas. Nos acompaña Pepe Danwani, es presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo del PPC, ¿de dónde viene? ¿Lo de Danwani?
Lo de Danwani viene, pues, mis orígenes. Mi padre era de la India y se afincaron aquí en el año 58-59. O sea que mis orígenes datan de la India. Y sobre todo de la India de la partición, porque nosotros somos los sindis y nuestros padres son los que, los hijos de la partición, justo se criaron en el Pakistán donde se partió la línea, con lo cual tuvieron que retornar a la parte india.
Permíteme un paréntesis, ¿tienes familia allí?
Sí, sí.
¿Cómo están?
Bueno, están bien, nos cuentan que hay percances con familia alejada, pero vamos, que no están exentos de ningún problema.
Tiene que ser un panorama, el de la India.
Sí, desolador.
Tela, ¿eh? Anda, desolador. Que está el mundo como para mirar para otro sitio. Los pequeños empresarios, Pepe, los tenderos, los comerciantes de toda la vida, ¿han echado la persiana por miedo? Yo hoy viendo la ciudad, parecía, entre comillas, parecía fiesta por la cantidad de negocios cerrados. ¿Por qué?
Pues sí, lo han cerrado efectivamente por inquietud, por miedo, por incertidumbre, porque la verdad que el pasaje esta mañana era desolador. Había muchísimos chicos jóvenes sin mascarilla, deambulando por las calles y... sí, nos habían dicho que en algunos sitios se habían metido con un grupo y cualquier destrozo que te hagas ya te está destrozando no solamente el establecimiento, sino que te tienes que enfrentar a ello y eso te genera violencia y problemas. Con lo cual, mucha gente ha intentado evitar tener problemas. Es más, las grandes firmas nos constan que han dado una instrucción. En cuanto haya un pequeño problema, cierra el establecimiento.
¡Qué horror! Para la economía de una ciudad así... que ya de por sí estaba en crisis en un año especialmente terrible para todos como la pandemia, pero es que aquí, a más, se cerró la frontera y eso era fundamental. ¿Esto es la gota que colma el vaso?
Pues sí, esta es, como se dice, no hay dos sin tres, pues esta es la tres. Lo digo porque justo en el año final del año 18 y a principio del 2019 fue un año terrible económicamente hablando porque ya Marruecos ejerció la presión suficiente como para bloquear la entrada de sus posibles compradores, de sus posibles turistas y sobre todo incautaba bolsas de productos comprados en Ceuta, reflejaba siempre una mala imagen, constantemente teníamos las fronteras del Tarajal bloqueadas, en fin, eran pocas las facilidades y muchos los problemas.
Muchos de estos chavales, les preguntas, muchos traen la lección aprendida, el 90% digo chavales porque son jóvenes o incluso adolescentes y niños, te preguntan educación y trabajo. ¿Es posible aquí?
No, no es posible. Con los medios que tenemos no es posible. Los chavales que vienen, bueno, ellos no han venido ni buscando ni educación ni trabajo. Ellos vienen con otro objetivo y con otra mentalidad. Educación y trabajo, incluso, hace falta puestos de trabajo para los ciudadanos y los jóvenes de Ceuta. Te recuerdo que tenemos un índice de paro que ronda el 29 y el 30%, uno de los más altos de la península. Y en población joven creo recordar que la tasa de paro es altísima, ¿eh? O sea que es imposible. No vienen buscando ni educación ni trabajo.
¿Os sentís abandonados?
Pues sí, la verdad que nos sentimos abandonados y reconfortados cuando Madrid nos auxilia. Te recuerdo que Ceuta no es frontera solamente de España. Frontera es frontera de Europa. Ceuta es frontera de Europa. Y he echado en falta el apoyo europeo, porque no entiendo... Bueno, sí, al final ha venido el presidente del gobierno, ha venido el ministro del Interior, se están haciendo gestiones, se empezarán a hacer gestiones, pero la ciudad no se ha vaciado de inmigrantes. Pero ¿dónde está Europa? Porque yo les recuerdo a los oyentes que hoy están aquí, pero que sepas que el día de mañana todos estos menores y todos estos jóvenes que están en Ceuta acabarán en cualquier pueblo de España y en cualquier pueblo europeo. Y entonces nos llamarán y dirán, oye, que habéis dejado entrar a la gente, cuando Europa no ha hecho nada por pararlo.
Yo, el verano pasado, no, el anterior, vine de turismo a Ceuta. ¿Esto va a ahuyentar precisamente a los turistas? Lo digo porque lo que os faltaba, está en riesgo la operación Paso del Estrecho.
Sí, vamos a ver, esto es una gota más. Ten en cuenta que ya todos los indicadores económicos que tenemos los tenemos mal. Ya te he dicho que esta crisis empezó en el 18-19, luego la pandemia en el 20 y se supone, es más, hoy comentándolo en las distintas asociaciones y reuniones que hemos tenido con distintos empresarios, decíamos que ya por fin, se supone que después, porque la semana pasada acabó el Ramadán y por fin se habían acabado también el toque de queda, el consumidor iba a salir a la calle a consumir y a disfrutar y guardando las normas de seguridad que se siguen guardando porque todavía no está vacunada toda la población. Pero había optimismo de que por fin pudiéramos relanzar la economía. Y la verdad que esto añade una incertidumbre y no hay nada más miedoso que la incertidumbre. Hoy pues muchísima gente se está pensando si cambiar de vehículo, si comprarse una nueva casa, si solamente ir al supermercado y comprar, si salir de este fin de semana a tomar cervezas, si relacionarse con la gente, en fin, hay mucha incertidumbre.
Y la última, he leído por ahí un hashtag y lo he comentado en la playa con algunos vecinos, que decía algo así como, no nos dejéis solos. ¿Qué pides como empresario, como comerciante, como ceutí, como caballa? ¿Qué pides a los peninsulares?
Pues le pido a los peninsulares, como lo he hecho, que sepas que lo llevo haciendo hoy todo el día. He recibido miles de llamadas de amigos, de conocidos, porque te recuerdo que todos estamos relacionados con la península por algún motivo. Hemos estudiado allí, hemos vivido allí, nuestros negocios y nuestros proveedores son peninsulares. Estamos todos muy tal. Y les hemos pedido que hagan llegar hasta el último rincón, en la institución que estén y donde vayan, qué es lo que está pasando en Ceuta. Que sepas que he tenido conversaciones esta mañana con el presidente de la COE, con Garmendi, que nos ha llamado, que estaba la Interconfederal en Valencia, nos ha llamado Gerardo Cuevo, el presidente de CEPYME, hemos estado en conversaciones con Javier de Lara, presidente de la CEA, porque está muy vinculado a la ciudad de Ceuta y muy preocupado. Y en todos los sitios hemos manifestado esta preocupación. Es más, mañana hay una junta directiva y posiblemente de allí va a salir una pequeña notificación al respecto. Y sobre todo, que haga llegar este mensaje donde corresponda. Porque esto no es un problema solamente de Ceuta, ni de Andalucía, ni de España. Esto es Europa entera.
Pepe Danguani, presidente de los empresarios en Ceuta. Gracias y suerte, amigo.
Encantado y bienvenido.
Es impresionante comprobar cómo está impactando en el día a día de los habitantes de esta ciudad autónoma la llegada de miles y miles de chavales desde Marruecos. Estamos ante una nueva crisis migratoria, pero mucho más. Es una crisis diplomática, política, con uno de nuestros más importantes socios comerciales y, claro, vecinos. Vamos a saber qué está en juego y cómo puede afectar esta situación a muchísimas empresas españolas. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas y CADE. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo son las relaciones económicas? Hablamos mucho de política, hablamos mucho de migración, menudo disparate lo que se está viviendo aquí, disparate, sí, sí. Barbaridad humana, pero ¿cómo es la relación económica España-Marruecos, Marruecos-España, en líneas generales, profesor?
Bueno, la verdad es que es una relación que es muy intensa, porque Marruecos, sin ser parte de la Unión Europea y, por tanto, beneficiarse del mercado único, Marruecos es el destino del 3% de la exportación española. Para que nos hagamos una idea, el 3% también es todo lo que vendemos a toda Asia, incluido China. Por tanto, para nosotros es importante como cliente, es importante también porque hay muchas empresas españolas que han invertido allí en el programa que se puso en marcha a finales de los 90 de intercambio de deuda marroquí con el Reino de España por inversiones, y entonces hay muchas empresas que se han ido a invertir allí para producir en parte bienes finales, como es el caso de Inditex, en donde Marruecos es clave para poder atender todo el sistema logístico de distribución rápida de los productos de Inditex, de ropas y tejidos a nivel mundial, pero también porque hay empresas como el sector de la automoción, donde producen allí componentes de los automóviles que permiten que después, cuando se ensambla el coche en España, el vehículo final resulte mucho más barato y sea mucho más fácil exportarlo. Por tanto, tenemos unas relaciones de inversión y unas relaciones de comercio que son muy importantes, muy favorables. También, para que nos hagamos una idea, por cada 100 euros que le compramos a Marruecos, Marruecos nos compra a nosotros 122 euros, y teniendo en cuenta que lo que le compramos a Marruecos son bienes que después nosotros incorporamos en muchos casos en productos finales como automóviles, o bien porque proceden de explotaciones agrícolas de titularidad española en la mayor parte de los casos, que después eso se vende en España o desde España se exporta a otros países de la Unión Europea. Así que son relaciones muy fuertes.
Visto lo visto, Emilio, y por lo que haya podido pasar en otras crisis, aunque ninguna de esta magnitud que yo recuerde, por lo menos en esta generación nuestra, Marruecos puede tomar represalias, porque recordamos que en suelo marroquí hay muchas compañías españolas.
Bueno, en principio cabría temer eso, pero después también hay que tener en cuenta una cuestión. La presencia de empresas españolas ha significado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en términos de desarrollo de Marruecos y en términos de mejora de nivel de vida y de empleo de la población marroquí, teniendo en cuenta que es un país en el que gran parte del territorio es desierto, que no es muy productivo. Esa parte del territorio, teniendo en cuenta que es un país que es más bien atrasado, con unos altos niveles de natalidad y, por tanto, que no es capaz de generar empleo digno para toda la población, un problema que fuerce a las empresas españolas a marcharse del territorio marroquí sería, por supuesto, un problema para las propias empresas españolas, pero sería también un problema para el propio Marruecos, que de dónde iba a sacar sustitutos, teniendo en cuenta que quien está la presencia que hay de empresa española en Marruecos es dentro de lo que llamamos las cadenas globales de producción, producir determinados componentes para después venderlos a nivel global, y para eso Marruecos no tiene empresas que puedan sustituir la presencia de las empresas españolas. Por tanto, ahí hay un límite. La cuestión es ahora si lo que prima es la política sobre los intereses económicos, y si prima la torpeza de la diplomacia española en relación con Marruecos, mientras que Francia lleva ya no años sino décadas comiéndonos el terreno ante la debilidad de la acción diplomática española en relación con Marruecos.
La debilidad me parece un poquito suave. Yo sería mucho. Nos entendemos. Emilio, otra cosa. Hablando de economía, se habla de relaciones internacionales. En muchas ocasiones, defensa, relaciones internacionales y economía tenían que formar parte de la misma temática en vuestras clases. Estoy convencido que es así. ¿Cómo influye la nueva relación de Estados Unidos con Marruecos? Recordemos que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí, pero Biden no ha cambiado un ápice. La soberanía sobre el Sáhara, quiero decir. No ha cambiado un ápice. ¿Esto ya es el colmo?
Bueno, es que el problema ya también venía de más atrás, porque si recordamos el incidente de Perejil, en el incidente de Perejil, Marruecos, Estados Unidos le prohibió a España utilizar los helicópteros Apache, que eran tecnología marroquí, perdón, tecnología estadounidense, porque era contra un aliado de Estados Unidos, en este caso Marruecos, y que por tanto nosotros no podíamos utilizar material militar proporcionado por Estados Unidos, a pesar de que lo habíamos comprado para defendernos. Y claro, ¿de quién nos vamos a defender si no es del vecino, no? Entonces, ese problema ya viene de más atrás. Pero claro, empeora teniendo en cuenta la mala relación que ha tenido el presidente del gobierno, primero con Donald Trump y ahora que pretenden vender una relación maravillosa con Joe Biden, como intentaba hacer el otro día la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La cosa más ridícula que he oído en mucho tiempo.
La cosa más ridícula, más esperpéntica que se puede ver, sí. Pero lo cierto es que Estados Unidos tiene en ese sentido su propia agenda. En su propia agenda está que el gobierno español, primero con José Luis Rodríguez Zapatero, después con Pedro Sánchez, es antiamericano, por mucho que pretendan ahora travestirse de intereses comunes, y sus intereses geoestratégicos son otros, y en este caso España no cuenta con las actitudes que está teniendo en materia de OTAN, en materia de defensa y en materia de tantísimas cosas. Entonces, aunque nosotros esto lo explicamos muy bien en las asignaturas que tenemos en ICADE de Economía Política Internacional, lo cierto es que lo que tenemos es un gobierno que no sabemos muy bien cómo está actuando, porque no olvidemos que estamos ofendiendo a Estados Unidos de forma permanente, pues por ejemplo, en las relaciones con Venezuela, sin ir más lejos. Por tanto, ¿qué queremos? ¿Que nos apoye alguien a que no estamos considerando ni tratando como un aliado?
Es curioso cómo está todo absolutamente interrelacionado, ¿verdad? Lo que no me explico, y aquí entramos en la parte periodística casi de tertulia, profesor, es cómo nos han dado cuenta.
Pues porque tienen una concepción del mundo que no sé de dónde la habrán sacado, porque ni siquiera Carlos Marx hablaba de este tipo de cosas. Pero lo que sí que es cierto, por mucho que se le pueda criticar a José María Aznar actuaciones del pasado, lo que sí que es cierto es que el gran salto adelante en la internacionalización de la empresa española vino cuando José María Aznar reforzó muchísimo el vínculo transatlántico con Estados Unidos, claro. Y a partir de ahí tuvimos una presencia enorme. Ese vínculo después, en la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, primero lo destruyó. Segundo, José Luis Rodríguez Zapatero, su política exterior no se va a centrar en la Alianza Atlántica ni en la Alianza Europea, sino en los amigos latinoamericanos, que ya sabemos quiénes son, cuáles son y cómo se comportan. Y con Pedro Sánchez no se ha reconstruido esta alianza, sino todo lo contrario. Más bien hemos seguido igual. Y a pesar de que ahora intentan hacerse o pasar por amigos de Joe Biden es un señor que, como todos los presidentes americanos, piensa en su país, piensa en términos de su país y no está dispuesto a tonterías. Entonces, claro, ahora pagamos las consecuencias. Nosotros como país somos un país de tamaño medio en términos económicos, en términos políticos, en términos demográficos. Necesitamos la amistad de los grandes para poder influir en el mundo y que nos respeten. Cuando hemos tenido esa amistad de Estados Unidos, nadie ha tocado a una empresa española, nadie se ha metido con España, pero después la hemos perdido, no hemos sido capaces de recuperarla y nos pasa lo que nos pasa.
Emilio González, profesor de Economía Internacional, comillas, ICADE. Gracias por la clase particular. Ahora me explico, profe, por qué dicen que eres tan bueno. Gracias, Emilio. Cuídate, amigo.
Encantado, Ángel.
Adiós.
A vuestro servicio siempre que lo queráis.
Buenas noches. Gracias. Siempre que en La Linterna suena la trompeta, es porque Julio César Herrero nos trae una historia. Julius, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
Oye, ¿cuánta envidia me tienes?
Toda la del mundo, toda la del mundo. Llevo pegado a la radio todo el rato y emocionándome mucho. Qué frustrante me resulta a veces esta sección que me habéis pedido que hiciera, porque yo no puedo llegar a veces donde quisiera, porque no puedo dar a su protagonista el reconocimiento que debiera, porque es que no sé sus nombres, y lo lamento. Y hoy por partida doble, porque he conocido una historia y he visto una fotografía, porque se me ha encogido el corazón con la historia y reconozco que se me han aguado los ojos con la fotografía, y no sé quiénes son los responsables ni de lo uno ni de lo otro. Entre las imágenes de la vergüenza he encontrado una esperanza y una niña, imagino que ha encontrado la vida. Para mayor frustración mía y por esas cosas de la protección de la intimidad, el faro de Ceuta ha difuminado la imagen del protagonista, así que tampoco he podido ver la cara. Sé que es un guardia civil, pero he visto que estaba en el agua y que llevaba en brazos, como podía, a una niña de 10 años. Era una de las crías que se había arrojado el mar y que le venció todo. Las fuerzas, el ánimo, las ganas. Porque a una niña de 10 años no se le puede pedir que tenga fuerzas para luchar por una vida que debería estar a salvo fuera del agua. Y cuando ya apenas podía mantenerse a flote, un guardia civil se lanzó al agua y la puso a salvo. Y he visto una imagen que no se me borra en todo el día. Y tampoco sé si quiero. Un militar. Un militar abraza a un niño que no debe de tener más de 12 años. O lo sostiene porque ya no tiene fuerzas para mantenerse en pie. Porque está con los ojos cerrados de abatimiento, de no poder más. Pero no lo sujeta de cualquier forma. Ese militar rodea al crío con los brazos y más que mantenerlo en pie, creo que le da el calor que le falta. Y el niño se deja. Y el militar pierde la mirada. Y a mí se me parte el alma.
Pues mira, con esos militares he estado yo en la playa todo el día. Es impresionante. Con el casco, el armamento, con una porra larga. Cómo buscan entre la basura y los desperdicios zapatillas mugrientas para dar a los que van descalzos y se las ponen. Pero es que sepas que yo sé quién es el buzo de la Guardia Civil. Dios. Este mismo buzo, hace unos años, Julio, rescató a casi toda una familia sacando uno a uno del fondo del mar a los que estaban en el puerto de Ceuta. Hoy se ha tirado casi 24 horas en la lancha. Como esa niña habrá salvado a un montón más. Estaba tan agotado hace 30 minutos que me ha pedido, tío, déjame ir a dormir. Y por supuesto se ha ido a dormir, faltaría más. Mañana escucha a Herrera, porque le gusta hablar con Herrera.
Pues espectacular, espectacular. Si eso le va en el trabajo, hay trabajos no. Que no se pagan con la vida.
En absoluto, eso no le va en el trabajo, le va en que es un guardia civil, tío. Y ya
eso
está.
Es una humanidad espectacular.
Gracias, Julius.
A ti.
Chao.
Chao.
Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo. Y siguen los oyentes hablando de la situación crítica que se está viviendo en Ceuta. Están muy pendientes de todo lo que estáis contando desde allí. Sobre todo, los oyentes tienen bastantes preguntas sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos días. Por ejemplo, nos dice Lucas, ¿qué ocurre con los menores que han llegado solos? ¿Pueden devolverlos a su país o tienen que quedarse en España? También nos dice Ana, ¿para qué ha servido la visita de Pedro Sánchez a Ceuta? ¿Se ha arreglado algo? ¿No será mejor que se reúna directamente con el presidente de Marruecos? También nos escribe Mario, como siempre, algunos poderosos están aprovechando la desesperación de familias que lo están pasando mal en su propio interés. También nos pregunta Esther, ¿cuánto tiempo podemos sostener esta situación? cuánto más tiempo pueden estar pasando por esa frontera. Y también un último mensaje, el de César. Para un español normal cuesta entender una situación así. Podemos entender la llegada de pateras de algunos países africanos que están en guerra, pero Marruecos...
Por cierto, has formulado una pregunta o una duda de un oyente sobre Pedro Sánchez. Ha visitado esta plaza, Nuestra Señora de África, donde está la sede del gobierno de Ceuta. Algunos pitos en la entrada, en la salida. Luego en Melilla ha habido más pitos porque ya le estaban esperando. Pero lo más impresionante, ¿sabes qué ha sido de esa visita de Sánchez y Marlaska? Que no han admitido ni una sola pregunta de los periodistas. Ha soltado una mini chapa, para variar, frases huecas, no ha dicho nada, y se ha pirado, vestido como un dandy, y los demás aquí aguantando a chavales sueltos, chavales moribundos, chavales empapados, soldados a 40 grados todo el día con todo el petate y el equipamiento, guardias civiles y policías nacionales recibiendo pedradas y una manta de palos desde el otro lado de la valla, entonces la Cruz Roja dejándose la vida literalmente por ayudar a estos chicos, y no ha admitido ni una sola pregunta. No hay derecho. Ni una puñetera pregunta. Y paro. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.